Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Como te hemos adelantado hace unos minutos aquí en la tarde, la primera ministra italiana Giorgia Meloni ha visitado al Papa Francisco en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma. Meloni ha asegurado que ha encontrado al Papa atento y receptivo y ha asegurado que ha estado hablando y bromeando con él. Es ya el sexto día de ingreso del Papa, que padece una neumonía bilateral. Como cada día, está previsto que a lo largo de la tarde conozcamos un nuevo parte médico sobre su estado de salud, sobre su evolución. El último comunicado, que conocimos ayer martes por la tarde, apuntaba a una situación compleja. Juan Berto es neumólogo en la Clínica Universidad de Navarra.
La afectación bilateral de una neumonía no es más que un criterio menor dentro de la escala de severidad que utilizamos los médicos para medir la gravedad de una neumonía. Hay criterios mayores y hay criterios menores. La bilateralidad, la afectación bilateral, es decir, la afectación de los dos pulmones, no es más que un criterio menor.
Y en el barrio de Entrevías, en Madrid, ha muerto un hombre de 77 años al caer al foso de un ascensor. Todo apunta a que estaba intentando tirar a su mujer, pero han terminado cayendo los dos por el forcejeo. Ella ha sido trasladada al hospital herida de gravedad. Él ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. Los técnicos han estado 30 minutos tratando de reanimarlo sin éxito. La policía ha iniciado ya una investigación para esclarecer los hechos. Y Bellingham es protagonista en el día en el que el Real Madrid se la juega ante el Manchester City. Luis Munilla.
Sí, por un lado porque competición le ha castigado con dos partidos de sanción por su expulsión ante Osasuna, y por otro porque el jugador más polémico del Mallorca, Pablo Maffeo, se ha metido con él. Le preguntaban a Maffeo en la zona 10 de Mallorca quién le cae mejor, si Vinicius, con el que ya se las ha tenido tiesas, o el propio Bellingham.
A mí, te lo juro, que me cae mejor Vinicius, porque a Vinicius lo ves. A Vinicius lo ves y dices, este es caliente como yo, este va a entrar, el otro va por detrás. Si tú vas de señorito, si tú vas el niño que tiene frío, le pongo la chaquetita, y luego por detrás insultas o te metes con los compañeros o tal, tío, eres un falso. Entonces vente de cara, no pasa nada. Si tú a mí me caes mal, chico, si ya lo sabes. Entonces por eso te digo, ¿quién prefieres de los dos? A Vinicius.
Hoy el Real Madrid se juega el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones. Partido Real Madrid-Manchester City desde las 9 en el Bernabéu y con la ventaja blanca del 2-3 de la ida. Tiempo de juego comienza hoy a las 8 en la cadena COPE. Por cierto, que hay quedada de la afición madridista a las 7 en la Plaza de Sagrados Corazones. Y además está jugando Carlos Alcaraz en octavos de final de Doha y ganando al italiano Luca Nardi ya 6-1 en el primer set.
Y ha fallecido Nicolás Castellanos, obispo emérito de Palencia y premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Monseñor Castellanos dedicó su vida a los más necesitados, fundando el proyecto Hombres Nuevos en Bolivia, desde donde impulsó comedores, escuelas y también viviendas sociales. Su incansable labor humanitaria le valió prestigiosos reconocimientos internacionales. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 16 grados en Cibeles. Para mañana nos espera otro día primaveral con 18 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y A42 Casa Rubuelos por un accidente ya resuelto. De salida a Tres Rivas y en la M40 Coslada hacia la A3, Villaverde A42 y Pozuelo y Túneles del Pardo sentido A5. Un hombre de 77 años ha fallecido al caer por el hueco de un ascensor en obras desde una altura de 3 pisos en Vallecas, en la calle Sierra de Contraviesa, cuando estaba intentando empujar a su mujer de 71 años. En ese forcejeo han caído los dos por el hueco del ascensor. La mujer ha sido hospitalizada con varias fracturas. La Policía Nacional sigue investigando los hechos. Escuchas La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Yeah.
¿Quién no ha soñado alguna vez con tener una varita mágica para hacer trucos y dejar con la boca abierta a todo el mundo? ¿O se ha estremecido con aquel truco de la mujer cortada o aserrada? Un truco tan viejo como inquietante.
Harry, ¿qué estás haciendo?
He terminado un truco estupendo. Ven aquí.
¿Qué tengo que hacer?
Meterte ahí.
No. Perdona,
vamos,
yo no me meto.
Entra ahora mismo en el cajón.
¿Qué vas a hacer ahora?
Cerrarlo bien.
No, Harry, no. ¿Qué haces ahora?
He ido a coger la sierra.
¿La sierra? ¿Qué vas a hacer con ella?
Te voy a partir en dos.
No, Harry, no harás eso.
¡Cierra los ojitos!
¿Cómo lo sabes? ¿No estás dentro? ¡Oh, quieto! ¡Socorro!
Es de gran efecto, ¿verdad?
Es maravilloso, pero esperaba algo diferente la noche de bodas.
Bueno, muchos seguros que recordáis esta película en la que el gran Tony Curtis interpretaba al mago Houdini, el gran ilusionista y escapista que se liberaba de cadenas y esposas, incluso metido en el agua. Bueno, pues algo parecido se está viendo estos días en el Festival Internacional de Magia de Madrid. Esto sí que es magia, de verdad. Querido Jorge Blas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Qué alegría.
Lo mismo, es un placer tenerte por aquí. Me han dicho mis compañeros de redacción, ten cuidado, controla todo lo que tienes aquí en la mesa, porque viene Jorge Blas y este hombre hace magia. Empiezan
eso es un
a desaparecer
bulo.
Las cosas.
Hemos
y no sabes muy
eso
bien qué ha pasado.
Tiempo.
Sí, puedo estar tranquila, ¿no?
Puedo estar tranquila.
Oye, que es un placer
Puede
tenerte.
Que te aparezcan cosas incluso.
Ah,
eso
qué bueno,
bien.
Qué bueno. Oye, hablábamos de Houdini. En esta nueva edición del festival habéis traído a un mago canadiense que hace magia extrema. Es como ver a Houdini en pleno
Total.
Siglo XXI.
Mira, si Houdini viviera, yo creo que haría las cosas que hace Darcy Oak, que es este canadiense, que llevaba varios años yo tratando de traerlo al festival y era imposible por temas de agenda. Estos magos siempre están liados con giras por muchos países. Y este año por fin lo hemos conseguido. Es un mago muy famoso en Canadá, que hace sus especiales, sus programas de televisión, sus shows, y está durante todo el mes actuando en el festival. O sea, de miércoles a domingo. La gente se pregunta, pero en esta gala que hacéis, ¿me voy a perder a uno si voy un miércoles, un sábado? No, es el mismo show de miércoles a domingo, donde yo también actúo en todas las funciones y una selección de 7 de los mejores magos del mundo. O sea, es un puntazo de gala.
Bueno, el menú es muy atractivo porque hay escapismo, mentalismo, cartomagia, ilusionismo. Hay tantos tipos de magia que es normal que sea considerada la reina de todas las artes.
Pues un poco sí, porque mira, la magia tiene tanta diversidad de emociones. Tenemos los escapismos de Darcy Oak, que son un poco extremos, pero luego tenemos números muy poéticos, muy visuales, como Diego y Elena, que son una pareja de Madrid que viajan por todo el mundo haciendo acrobacias aéreas y arte de quick change, de cambiarse de vestuario muy rápido, ¿no? Y es tan bello lo que hacen. O sea, el teatro se pone en pie después de ver el acto de ellos, ¿no? O sea, que hay muchas emociones en hora y media, que además es para todos los públicos. O sea, yo a veces veo a un niño y a su padre. A mí me gusta decir que es un espectáculo donde los niños descubren que sus padres no lo saben todo. Porque muchos niños me dicen, ¿cómo han hecho eso? Y el padre o la madre les mira y dicen, pues no tengo ni idea, la verdad.
Bueno, y es un espectáculo en el que también los grandes disfrutan como niños, ¿no? Con la ilusión que genera siempre la magia. Oye, ¿cómo es ese coreano? Un hombre que hace magia jugando con el tiempo. Creo
bueno,
que...
esto, fíjate, es que en la escuela coreana hay una magia muy distinta a todas las que hemos visto, porque él hace un número que empieza aparentemente a ser un número de prestidigitación, hace aparecer unas cartas, tal, pero de repente empieza a jugar con el tiempo adelante, hacia atrás, hace lo mismo que ha hecho durante una serie de minutos, pero lo hace al revés, hacia atrás, y luego de repente vuelve hacia adelante. O sea, es como una película de Christopher Nolan, o sea, que los ojos te hacen como chiribitas y no entiendes, ¿no? Y esto es algo que los coreanos están innovando mucho, ¿no? En la puesta en escena, en la manera de presentar la magia. Yo creo que el festival, si es algo, esta gala de escena, es como un menú degustación de magia, ¿no? De la mejor magia que hay ahora mismo en el mundo, ¿no?
Tú viajas mucho precisamente por el mundo, así que sabes perfectamente los países que tienen nivel. Nos dices que Corea ahora mismo lo tiene. Bueno,
Corea
los coreanos,
lleva años, sí, fíjate.
Todo lo que se ponen a hacer lo hacen bien, porque
Total.
Son muy disciplinados.
Y la cultura
y muy
coreana,
sesudos, claro.
Sí, la cultura está, bueno, está en plena ebullición, ¿no? Pero vamos, hay, por ejemplo, magos de Ucrania. Hay un mago de Ucrania que es cómico, que fíjate qué cosa con la realidad que están pasando, ¿no?
Voronin.
Y es un ser genial, o sea, es una persona que a veces nos da sustos porque no llega al teatro, porque a veces se pierde por Madrid y tal, pero es que es como un personaje sacado de un libro de yo qué sé, de Shakespeare o tal. O sea, es un tío con chistera, así como un poco draculesco, ¿no? Y que de repente te hace una magia que te tronchas de risa al tiempo. Es todo visual, no habla, claro, pero lleva pues 30 años haciendo los mejores shows del mundo, o sea, de todas las televisiones de Estados Unidos, de Asia, de, o sea, es un personaje mítico en el show business, ¿no? Y lo tenemos aquí un mes presentando su acto, ¿no?
Dices, es un personaje con el que te tronchas de risa, porque la magia y el humor siempre han ido de la mano.
Es que pasa un poco, cuando tú ves un juego de magia, primero te emociona y cuando te relajas te ríes, ¿no? Entonces la magia y el humor siempre como que van de la mano, sí.
Y también creo que hay un mago francés que trabajaba de camarero en Madrid y ahora es un mago estupendo.
Bueno,
es curioso,
sí, fíjate,
¿no?
Adrian Kill es un mago que hace también su acto, que está inspirado en la coctelería, en el mundo de los barman y tal. Y él, efectivamente, era camarero en Madrid y han pasado 10 o 15 años y ahora él viaja por el mundo con un número que está inspirado en los cócteles y que también es muy, muy sorprendente. O sea, fíjate, hay un montón de alicientes. Yo también hago cada día magia, que interactúo con los espectadores. Hago magia a veces interactiva, otras pues números de participación donde salen niños o quien quiera, ¿no? Y bueno, pues lo estamos pasando genial porque en hora y media ves una variada mezcla de estilos, de formas de hacer magia y bueno, pues este elenco que es efímero, ¿no? Que cuando pasen estas 4 semanas ya desaparece y nunca más se volverá a unir, ¿no? De esta forma.
Bueno, en nuestro caso hay que sacar pecho porque España es una gran potencia mundial de magia, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo.
Y eso es algo que tenemos que estar muy orgullosos porque el resto del mundo mira a España como de verdad una superpotencia de magia por la creatividad, por cómo hacemos nuestra magia, la estructura, ¿no? También Juan Tamariz, mi maestro, tiene mucho que ver en eso, ¿no? Porque él ha influido mucho en cómo se estructura la magia, cómo se plantea. Él ha escrito muchísimos libros que han cambiado un poco el rumbo, la perspectiva de la magia, ¿no? Fíjate, hace un par de años, un reportero del New York Times vino a Madrid y estuvo una semana acompañando a Juan Tamariz e hizo un artículo de 5 páginas en el New York Times.
¡Qué bueno!
Diciendo, el hombre que ha cambiado el rumbo de la magia está en España y es un gurú de la magia, ¿no?
Fíjate, hablábamos ahora hace un momento del humor que va siempre de la mano con la magia y citas a Juan Tamariz, que aquí en España muchas veces se le reconoce más casi por humorista que por mago,
fíjate,
pero internacionalmente
fíjate.
Ha sido uno de los grandes magos.
Total, total.
Con un reconocimiento mundial.
Hemos tenido la suerte de coincidir con él. Yo en mi caso crecer con él y encontrarme con mi maestro, que es algo que no todo el mundo puede decir, ¿no? Y viajar con él por el mundo, hemos actuado en muchos países, hemos hecho programas de televisión, o sea, la verdad es que he sido muy afortunado de estar cerca de una persona tan genial, ¿no? Y que además ha compartido su arte con el resto de generaciones, ¿no?
¿Cómo empezaste tú, Jorge, en el mundo de la magia? ¿Cómo
pues
te dio por ahí?
Yo recuerdo los programas de magia potagia tal en Televisión Española,
sí, claro.
Pero fueron unos fascículos que coleccionaban los kioscos. Yo con 12 años, la edad que tiene ahora mi hijo tiene 13, empecé a coleccionar unos fascículos cada semana y eran 70 entregas. Entonces yo era como mi dosis de magia, yo iba estudiando todo lo que... Y era el mundo mágico de Tamariz. O sea, que Tamariz siempre ha estado presente, ¿no? Y luego empecé a hacer mis primeras actuaciones. A los 15 años me presenté en un congreso de magos. Imagínate la emoción con 15 años ir a un congreso y hacer mi primer número. Y me dieron un premio, me dieron un segundo premio, pero estaba muy bien, yo encantado.
Oye, ¿qué hiciste en ese primer número?
Pues hice un número de prestidigitación, de aparición de cartas, de cosas, porque a mí siempre me ha gustado la magia que tiene que ver con las manos, con, para mí es la esencia un poco de la magia, ¿no? Que muestra destreza, ¿no? También y... Entonces, bueno, pues ahí empezó todo. Con 15 años ya empecé a hacer mis primeras actuaciones en Madrid, tenía una doble vida porque iba al instituto, pero luego por la noche actuaba en Berlín Cabaret, en Galileo Galilei, en Houdini, en estas salas, la cripta mágica.
Bueno, que han apostado siempre por el mundo de la magia.
Sí, sí, sí.
Ahí hemos visto a los grandes.
Y ahí es donde realmente hemos tenido la oportunidad, ¿no? De mostrarlo. Luego ya vinieron los teatros, pero eso ha sido mucho después.
Bueno, empezaste con 15 años, ganas ese reconocimiento y el año pasado te conviertes en uno de los mejores magos del mundo y ganas el Oscar de la magia en Hollywood. ¿Qué ha significado para ti este reconocimiento?
Es que no me lo creo, porque suena una cosa como ajena. No lo puedo creer todavía, porque efectivamente me llamaron el año pasado y me dijeron, oye, hay los premios de... Hay una academia de las artes mágicas, que es en Hollywood, como la del cine, pero de la magia, ¿no? Y lleva 60 años entregando...
Una academia de las artes mágicas suena entre los Oscars y Harry Potter.
Total,
una
total.
Mezcla, ¿no?
Y la sede es el Magic Castle, que es como el castillo de la magia, donde han la meca de la magia en Estados Unidos, y estos hacen unos premios cada año y es una gala tipo Oscars. Entonces, claro, yo fui, me dijeron, te vamos a entregar el premio al mago de escena del año, o sea, el mago que desarrolla su magia en un escenario. Y fíjate la de magos que hay en el mundo, ¿no? Y siempre lo habían dado a magos americanos, porque hay mucha tradición allí de magia de escena, ¿no? Y es la primera vez que lo dan a un mago de España fuera de Estados Unidos. Entonces, imagínate, me fui allí a una gala espectacular, pude actuar en ese teatro, que además es un teatro que creó Charles Chaplin en los años 20. United Artists Theater se llama, que es como un teatro de los artistas de cine y tal. Bueno, fue algo de verdad maravilloso. Di mi discurso y cuando di el discurso dije, quiero agradecer a, bueno, a Juan Tamariz a todo, y a la ciudad de Madrid. Y en ese momento todo el mundo aplaudió, fíjate. O sea, que está muy bien considerada Madrid en
Hombre, en Hollywood ya conocen a Alcobendas por Penélope Cruz.
Total, y eso, y por Gardem, sí, total.
Y ahora también eso. Por Jorge Blas. Oye, ¿y allí hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? Que... ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños y eso es maravilloso. La magia siempre saca al niño, a la niña que tenemos dentro y juega, disfruta, quita muchas capas que tenemos los adultos y que pues es muy positivo, yo creo. Por eso es bueno venir al show, porque sales del teatro con otra cara, sales con otra ilusión, no importa la edad que tengas, ¿eh? Pero siempre en el Circo Price salimos fuera a despedir al público, ¿no? Y entonces hablamos mucho con la gente y nos dicen, oye, pues qué maravilla esto, qué tal, qué... Y ves a la gente con una felicidad... Que eso es lo que produce la magia, eso es lo que a mí me enganchó desde niño. Yo creo que la magia no está en el truco ni en el mago, la magia está en la mirada del espectador, en lo que genera, eso es lo más grande, sin duda, o sea, lo que produce la magia en el público, ¿no?
La sensación que causa, ¿no? Ese misterio, esa sorpresa también y, en definitiva, sí, hacer posible lo increíble. Por cierto, en el festival también dais premios a los nuevos talentos de la magia. Qué importante es esto, ¿no?
Pues mira, eso sí, empezamos hace... El festival ya 15 años, pero esto empezamos hace 6 años a hacerlo. Y es importante porque cuando empiezas no tienes mucha exposición, no tienes muchos lugares donde mostrar tu magia, ¿no? Y hicimos una prueba, vamos a hacer un concurso, pero de nuevos talentos. De gente que no haya ganado premios en otros congresos o tal, y se presentaron un montón. Y cada año se presentan, hay que seleccionar a 10, 15 concursantes y presentan su número. Y hay un nivelazo, ¿eh? O sea, hay un jurado que tiene que evaluar y dar unos premios, pero vamos, hay un nivel espectacular de niños muy pequeños, niñas, a partir de 10, 12. Ya hay gente que hace cosas extraordinarias.
¿Y cómo se prepara un mago? Tú, cuando tienes que preparar un nuevo espectáculo, ¿cómo te preparas y cuánto tiempo le dedicas? Me imagino que tendrás mucho tiempo de preparación, de investigación, de ensayo-error.
Total.
Para, pasado un tiempo, no sé si 1, 2, 3 años, lo que sea, preparar ya tu show.
Normalmente un show completo, como los que... Porque después del festival yo sigo con mi gira por toda España, haciendo mis shows de teatro y tal. Esos shows, más o menos 2, 3 años mínimo de trabajo, de preparación, y hay que investigar, hay que estar continuamente al día, que los magos nos reunimos mucho, hay muchos congresos, muchas conferencias que nos sirven para compartir ideas, ¿no? Para evolucionar, y luego cada uno pues se monta su historia, su efecto, su magia, ¿no?
Bueno, pues magia de verdad es lo que podemos ver estos días en el Circo Price de Madrid, donde se reúnen familias enteras. Bueno, esto se ha convertido ya en una tradición y también es una tradición aquí en COPE que vengas a la radio y nos hagas un truco de
Hombre,
magia.
Desde
Jorge
luego,
Blas, ¿te
desde
parece?
Luego, va a ser una gozada. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo antes de empezar he dicho, jo, si yo le pregunto a Pilar una carta de la baraja de póker, ¿qué carta pensaría? Puedes asegurar que no tienes ni idea de lo que te iba a pedir, ¿verdad? No hemos hablado antes.
Ni idea, nada.
Genial. Y aquí yo tengo una baraja que está cerrada en su estuche. Entonces la cámara lo va a ver muy cerquita para que luego lo veáis en streaming ahora. Y Pilar, quiero que pienses en un número, el que tú quieras. Ahí,
¿sí?
Del 1 al 10, luego está la J, la dama y el rey. Y luego hay corazones, que es el amor, picas, que es la fuerza, trébol, que es la suerte, y diamantes, que es el dinero. Solo tú sabes lo que vas a elegir.
Vale.
¿Sí? ¿Tienes una idea clara?
Sí, lo tengo decidido, lo tengo claro.
Nadie puede saber eso. Vale, no perdáis la baraja, porque está en la punta de los dedos. Quiero que nombres por primera vez qué carta has pensado.
¿Lo digo?
Sí.
El 2 de corazones.
Esto es muy fuerte. 2 de corazones.
Sí.
Fijaos que con 2 deditos, y la cámara lo va a ver muy cerquita, voy a abrir la baraja. Con 2 deditos voy a sacar toda la baraja, así. Y te voy a mostrar a la cámara y a ti, muy despacio, que de todas las cartas que hay solamente, no sé si lo veis, una en el medio que está dada la vuelta.
Sí.
De 52 diferentes, solamente hay una dada la vuelta. Yo creo, Pilar, que a veces el poder de la imaginación es tan fuerte para que la única carta sea Exactamente.
No me lo puedo creer.
El 2.
No me lo puedo creer.
¿Cómo te quedas? Es muy fuerte.
El 2 de corazones.
Es imposible, ¿sí o no?
Es imposible, efectivamente. Es lo que decíamos,
pero
¿no?
Pero qué bonito,
esto es la
qué
magia.
Bonita esa emoción, esa emoción.
Sí, te quedas con cara de sorpresa y un poco de ¿esto cómo lo ha hecho? ¿Esto cómo lo ha hecho? Mira, ¿cómo lo ha hecho? ¿Me ha leído la mente? ¿Esto cómo se consigue?
Cuando sucede eso es maravilloso porque somos un poquito más niños y eso nos hace muy felices.
Pues
yo creo que la magia
esto,
rejuvenece.
Exacto. Sí. Nos convierte en niños, nos deja a todos con la boca abierta y con los ojos bien abiertos también para ver toda esta ilusión que desprendéis los magos, sin duda. Pues si queréis ver a Jorge Blas y a los mejores ilusionistas del mundo, el Festival Internacional de Magia ha llegado un año más al Circo Price de Madrid hasta el próximo 9 de marzo. Jorge Blas, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por convertir Madrid en la capital un año más de la magia.
Muchísimas gracias. Os esperamos en el Price.
Estoy dándole vueltas yo al truco este, ¿eh? Madre mía.
Ay, qué bueno.
Rosa Rosado, que habla tú porque yo no puedo todavía. Estoy impresionada por el truco que nos acaba de hacer el gran Jorge Blas.
Pues Pilar, tenemos un mensaje de la Mutua porque a un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Hola, si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y le quité la denuncia. Cuando él salió...
48 mujeres y 9 menores fueron asesinados el año pasado.
En más del 70% de los casos no existía denuncia previa.
En 2025 la violencia machista sigue dejando víctimas.
¿Qué está fallando? ¿Cómo romper el círculo?
Yo empecé esta historia para proteger a mis hijos.
Este jueves en COPE, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España para buscar respuestas y entender por qué sigue ocurriendo.
Hay dos claves fundamentales que...
Síguelo también en COPE.es y en redes sociales.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina disfrutar del verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada. Consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés, hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí. Es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Mi instinto detective me llevó a Soloptical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con el medio kilo de fresas?
A solo 2,29. Un 30% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Confeccionar 60 millones de medias al año y se convirtió en la segunda mayor productora de medias de Europa. Pero tras más de 100 años de historia, casi 120 años de historia, la empresa Marie Claire cierra definitivamente sus puertas. Un final que Francisca Íñigo, su fundadora y pionera en el negocio de la ropa interior, jamás hubiera imaginado. Hoy queremos recordar su historia. Tejer medias no era solo un pasatiempo para ella, para Francisca. Aprovechaba las largas ausencias de su marido, Celestino Aznar, comerciante de mulas y yeguas, para perfeccionar su técnica. Lo que empezó como un simple hobby, acabó convirtiéndose en su profesión, en un negocio. Abrió su primera tienda en el número 12 de la calle Alcalá de Villafranca del Cid, en Castellón. Corría el año 1907. Los negocios todavía eran cosa de hombres. Aunque fue Celestino quien comenzó a vender las medias de su mujer en sus viajes, la idea de abrir la tienda fue de ella, fue de Francisca. Y funcionó tan bien que no tardaron en ampliar el negocio. Así nació Lencería Eugenia de Montijo y con ella la expansión de la marca. Y en esa expansión Celestino tuvo un papel crucial. Sus visitas a Cataluña, donde la industria textil se desarrollaba en ese momento con fuerza, le permitieron introducir nueva maquinaria y materiales que situaron su producto a la vanguardia del género de punto. Y en uno de los mejores momentos de la empresa, la Guerra Civil paralizó la producción. Pasado el 36, pudieron retomar la producción, pero años más tarde vendieron una parte del negocio a una compañía británica para salvarlo. Una vez que se recuperaron económicamente, generación tras generación se fueron haciendo cargo del negocio. En los 50, cambiaron el nombre a Marie Claire e incorporaron el nylon, un material suave y mucho más resistente que supuso una verdadera revolución. Las mujeres hacían cola para hacerse con una de estas medias que vendían como irrompibles. También incorporaron prendas para hombre. Luego llegó la licra, otro cambio importante en un negocio que iba viento en popa. Y así llegamos a los años 80 y 90. Fueron sus años de esplendor y se convirtieron en la marca de referencia no solamente por sus medias, sino también por su publicidad, por su eslogan que todavía hoy recordamos.
Si hicieran mujeres de una sola talla, Marie Claire haría panties de una sola talla.
Marie Claire, Marie Claire, un panty para cada mujer.
Marie Claire tiene éxito en todas partes. Confíe en Marie Claire. No son medias, son enteras.
Y todas con rombo.
Marie Claire, Marie Claire, un panty para cada mujer.
La familia Aznar Íñigo disfrutó de las buenas rachas y superaron las malas hasta que en 2005 salieron del Consejo de Administración. A partir de ahí empezaron los problemas económicos que han llevado casi 120 años después al cierre ahora de esta mítica compañía. Marie Claire dice adiós, una empresa que llegó a tener en sus años buenos hasta 700 trabajadores. Quique Rodríguez es nuestro compañero de COPE Castellón. Quique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En mayo de 2023 se empezó a escribir ya el principio del fin. ¿Qué hizo que Marie Claire entrara en concurso de acreedores, Quique?
Pues la importante deuda que arrastraba la insolvencia de la empresa, 38 millones de euros, eran 477 los acreedores con los que llegó a contar la empresa. Y para reducir la deuda y el número de acreedores, pues se trató de acudir al proceso concursal, se le aceptó y se planeó un plan de viabilidad que ni el administrador concursal ni la jueza vieron positivo. Sí que creían que la empresa podía salir adelante, pero con otro plan. Por tanto, la empresa pasó a ser controlada por el administrador concursal. Había varias empresas interesadas en aquellos años en la compra. No hubo informe favorable en aquel momento por parte del administrador concursal. La Generalitat Valenciana llegó incluso a inyectar 24 millones de euros entre los años 2021 y 2022 en esta empresa y al final fue Formen S.A. la que consiguió hacerse con la empresa cuando todo estaba abocado al cierre hace poco más de un año. El Fondo de Garantía Social en primera instancia, el Fogasa, no aceptaba las condiciones de Formen, por tanto la empresa iba al cierre, pero finalmente debido a la presión sindical y a la presión política se aceptó por parte del Fogasa la oferta de Formen y con ello el juzgado también dio vía libre para que en 2023 pues un empresario madrileño, Ángel Pío, propietario de Formen, se hiciera cargo de Marie Claire.
Bueno, la empresa Formen, como dices, de este empresario madrileño, en teoría compra Marie Claire, creo que fue en agosto de 2024, ¿no? La compra por sí. 250.000 euros, que sin embargo nunca pagó. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? ¿Y cómo afectó además a los trabajadores que permanecían en la compañía?
Sí, pues se compró concretamente la unidad productiva que está ubicada en Vilafranca del Cid, en el interior de la provincia de Castellón, una zona con riesgo de despoblación que ahora pues está en graves condiciones. Como te decía, el empresario se comprometía a levantar Marie Claire, incluso presentó un proyecto de modernización de la empresa instalando placas solares, algo que por supuesto pues nunca se ha realizado, e incluso a finales de 2024 el presidente de la Generalitat, Carlos Manzón, visitó la fábrica y destacó el esfuerzo del gobierno por la continuidad de Marie Claire, del gobierno valenciano, y también el apoyo a la nueva dirección. Eso sí, desde aquel momento en el que se hizo cargo de la empresa, hubo trabajadores a los que ya no pagó. Hay trabajadores que llevan sin cobrar desde el mes de julio. El resto, que son 72 aproximadamente en total, llevan 3-4 meses sin cobrar sus nóminas.
Al final, Formen cancela la compraventa de la firma, lo que supone que esos 72 trabajadores que quedaban todavía en Marie Claire pues se quedasen directamente en la calle. Hoy, de hecho, Quique, creo que se han concentrado, ¿no?, para pedir una solución, para pedir indemnizaciones, por lo menos.
Sí, 72 son los trabajadores. Este mediodía ha habido una manifestación, una concentración a las puertas de la nave en Vilafranca del Cid, donde se han dado cita alrededor de 500 personas, sindicatos, también pues, formaciones políticas como el Partido Socialista o como Compromís. Y a los trabajadores la única esperanza que les queda en estos momentos es que judicialmente se les reconozca el despido como improcedente. Quieren que esta pesadilla finalice lo antes posible, cobrar lo que tienen prometido permitido, y después también lo que reclaman es que se desarrolle un plan de empleo en la comarca de Elspors, en el interior de la provincia de Castellón. Te hablo de la provincia de Castellón, pero es una zona limítrofe con Teruel, por tanto también es importante para la comunidad de Aragón esta empresa, también lo ha sido importante a lo largo de estos 118 años de historia. Llegó a tener 1 millar de empleados y ahora, como te decía anteriormente, lo que amenaza gravemente es la despoblación. Para tratar de evitarlo, el gobierno valenciano se ha comprometido ya a desarrollar un plan de recolocación para los trabajadores afectados.
Pues esta es la situación de los trabajadores de Marie Claire, que cierra sus puertas, una empresa mítica, más de 100 años de historia, que estamos recordando hoy en la tarde. Quique Rodríguez es nuestro compañero de COPE Castellón. Quique, gracias.
Un abrazo, Pilar, gracias.
Pues estamos hablando del fin de Marie Claire, la empresa textil que supo vestir las piernas de millones de mujeres con sus medias y panties y que nació en Villafranca del Cid, un pequeño pueblo de Castellón. Allí nos vamos hasta Castellón para colarnos a continuación en la mercería de Mónica Ripoll. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mónica, si nos ponemos ahora mismo a mirar en tus cajones o estanterías en tu tienda, ¿te quedan medias, Marie Claire?
Sí, sí, todavía disponemos de este producto. Tenemos unas mini medias de espuma, unas medias muy buenas que llevaba la gente mayor, que ahora no se encuentran por ningún lado, unas medias tipo fajita, que eran el producto número uno más vendido. Sí, sí, todavía nos queda alguna cosa.
Claro, medias que comprarías, te servirían hace tiempo, porque ahora mismo ya la producción está paralizada.
Pues desde la temporada pasada, el finales del 2023, sí, 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 hace más de un año que no nos sirven nada. Nos llamaron por teléfono para volver a ofrecernos todo el producto y para enseñarnos catálogo, pero ya no supimos nada más.
Mónica, tú que conoces bien la marca, ¿qué impacto tuvo Marie Claire en el mundo de la moda?
Bueno, Marie Claire podría ser el número uno, o sea, eran innovadores, el colorido como ellos no ha tenido ningún tipo de medias igual, empezaron con el panty reductor, que fue muy importante. Bueno, aquí en España no hay ninguna marca tan buena como ella.
Porque ¿cómo eran de calidad las medias de Marie Claire? Porque prometían que eran irrompibles y, hombre, tú, fuese Marie Claire o la que fuese, si tú te enganchas una media, la carrera te la llevas. Pero estas eran buenas, eran de calidad.
Sí, habían unas medias que eran stock carreras, que se te hacía el agujerito y no bajaba la carrera. Pues nos ha dejado un hueco muy grande porque ahora viene todo de importación. Ya sabéis que este tipo de productos, la calidad no es ni parecida, o sea, ni la calidad, ni la textura, ni el tallaje. Las medias Marie Claire sentaban bien a toda la mujer, o sea, fueras alta, bajita, anchita, y ahora pues no ocurre eso. Y hemos perdido con Marie Claire, hemos perdido calidad, hemos perdido puestos de trabajo. Bueno, de verdad que es desesperante.
Mónica, tú empezaste con la mercería con 19 años. ¿Cuánto tiempo has tenido de cliente a Marie Claire?
Sí. Yo he sido clienta de Marie Claire. Estamos en Mercería Neus desde el 1991. Con 20 años, pues 34 años. Sí, han pasado por ahí representantes, jefes de ventas, bueno, todo, porque antes había mucho representante, ahora cada vez la figura de representante también se va perdiendo, y era súper mucho más bonito, la verdad. Todo online, por teléfono, antes había más calidad humana, veías el producto y lo tocabas, bueno.
Pues acabamos de hablar con Mónica Ripoll de la mercería Neus de Castellón, recordando lo que supuso la llegada de Marie Claire y ahora con su cierre, pues que las mercerías y bueno, también las clientas y los clientes, porque también llegaron a hacer confección para hombre, calcetines, ropa interior. Mónica, no sé si llegaste a vender en tu mercería productos para hombre también.
Sí, sí, pero habían calcetines, además para novios se vendían muchísimo. Boxers, slips, camisetas interiores, pijamería, baño. Bueno, la campaña de baño de Marie Claire, habrá gente que aún tenga algún bikini de Marie Claire, porque es que la calidad era espectacular. Pues, las litras muy buenas. Sí, sí.
A todo eso, toda esa calidad, esa empresa puntera que fue en su momento Marie Claire, pues se dice adiós porque ha llegado su cierre definitivo. Mónica Ripoll, que ha sido un placer charlar contigo y recordar todas estas cosas. Gracias, Mónica.
Gracias, mi amable. Chao, chao.
Ocurría este pasado lunes por la tarde una llamada activa al servicio marítimo del estrecho de la Guardia Civil. De nuevo, una narcolancha navega a toda velocidad a unas 20 millas de la desembocadura del río Guadalquivir. La patrullera Río Tietar, tras localizar la embarcación, comienza una rápida persecución que acaba con una colisión entre ambas. En ese momento, los agentes se dan cuenta de que uno de los cuatro ocupantes de la goma se había lanzado al agua. Manuel González es portavoz de la Guardia Civil en Cádiz.
Se le lanzan distintos medios de salvamento, como son un aro salvavidas, un chaleco salvavidas de la propia tripulación, un cabo e incluso una boya, rechazando la ayuda que se le lanza desde la embarcación oficial de la Guardia Civil. Uno de los compañeros salta al agua para rescatarlo, también es empujado y también rechaza esta ayuda que se le presta. Finalmente, bueno, pues resulta fallecido por causas que tienen que determinar los servicios sanitarios.
Se trataba de un joven de nacionalidad marroquí que pretendía, junto con sus compañeros, introducir hachís en nuestro país. Del resto de tripulantes, dos están detenidos y un tercero está herido e ingresado en el hospital de Jerez de la Frontera. Una nueva muerte cuando todavía tenemos muy presente los asesinatos de Miguel Ángel González y David Pérez. El pasado 9 de febrero se cumplía un año de la muerte de estos dos agentes de la Guardia Civil. La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido durante 2024 a casi 6.000 personas vinculadas con el narcotráfico en las seis provincias en las que se despliega el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. Hablamos de más de 12.000 operaciones policiales, un 43% más que el año anterior. A pesar de ello, esto es lo que decía hace unos días el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Cádiz simboliza principalmente el compromiso del Gobierno de España desde el año 2018, desde junio de 2018, en el sentido de dar todos los medios, tener todos los medios, toda la cooperación y coordinación, tanto a nivel nacional como internacional, para hacer frente al narcotráfico.
El Gobierno presume de los resultados del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar y es verdad que hay algunos avances respecto a la situación anterior. Pero la violencia del narcotráfico sigue en cotas muy altas y ha obligado a ampliar ese plan prácticamente a todo el litoral andaluz. Este mes de febrero, dos narcotraficantes han muerto en sendas persecuciones de sus narcolanchas por la Guardia Civil, la última conocida ayer mismo. La Benemérita y también la Policía Nacional reclaman más medios para poder combatir un crimen organizado cada vez más poderoso y cada vez también más especializado. Pablo Muñoz nos acompaña cada semana aquí en la tarde para hablar de asuntos de interior. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo se produjo, Pablo, la muerte del narcotraficante?
Pues mira, tras ser detectada esa narcolancha, bueno, se ha alertado la patrullera de la Guardia Civil, la Río Tétar, y entonces sobre las 10 menos cuarto es cuando se produce, a esos 20 millas de la desembocadura del río Guadalquivir, se produce una persecución. La narcolancha estaba cargada con 600 kilos de hachís y llevaba cuatro individuos a bordo. Esa persecución, como todas, se hace a una velocidad impresionante y acaba en un choque de las dos embarcaciones. Uno de los ocupantes de la goma, por circunstancias que no se conocen, se lanza al agua y, a pesar de que se le lanzan los salvavidas y hasta una boya, que dos agentes se tiran al mar para rescatarlo, cuando llegan hasta él, pues ya estaba sin vida, pero lo que nadie se explica es por qué había rechazado la ayuda de los guardias civiles. Este joven tenía 23 años, era de nacionalidad marroquí, y fuentes del Instituto Armado han recalcado que los intentos para salvarlo fueron infructuosos porque incluso empujaba al compañero que trató de llegar a él para mantenerlo a flote. Y evidentemente en estas circunstancias el rescate es prácticamente imposible.
¿Qué ocurrió con el resto de ocupantes de la narcolancha?
Pues mira, uno de los tres narcos resulta herido, por lo que es trasladado a un hospital por un helicóptero de salvamento marítimo que fue movilizado, y ahí su vida evidentemente no corre peligro. Y los otros dos ocupantes ya resultan ilesos y a estos se les detiene sobre la marcha, y los tres son de Algeciras.
Esto es lo que sucedió este pasado lunes por la noche, pero es que no hace demasiado, hace solo unos días, el pasado 7 de febrero, también hubo otro narcotraficante fallecido.
Sí, aquel día el ocupante de una embarcación cargada de hachís perdía la vida frente a las costas de Tarifa. Esto se produce tras chocar con una patrullera del servicio marítimo de la Guardia Civil con base en Algeciras. Hubo un segundo ocupante herido que tuvo que ser hospitalizado, y los hechos pues ocurrieron a primera hora de la tarde, a unas 10 millas de Tarifa, cuando una patrullera de la Guardia Civil, pues como siempre, empieza esa persecución de la embarcación sospechosa de llevar el cargamento de droga. En esas maniobras de interceptación es cuando se produce la colisión, así que un episodio pues muy muy parecido al que se produjo ayer.
Estamos hablando de persecuciones que se producen muchísimo en esas aguas, y destacabas antes una cosa: a toda velocidad. ¿Cómo son esas persecuciones? Me imagino que peligrosísimas, viendo además este resultado.
Son persecuciones al límite. Hay que tener en cuenta que las embarcaciones de los narcos tienen 3, 4, a veces hasta 4 motores de gran potencia, con lo cual son auténticos Fórmulas 1 del mar. Esto para la Guardia Civil supone un peligro extraordinario, porque las tienen que interceptar. Y es en ese momento es un poco se plantea ahí el duelo de quién va a aguantar más, ¿no? Realmente yo quiero decir que se producen demasiados pocos episodios como estos trágicos para la situación que realmente se vive en esas persecuciones. Hay que recordar, por ejemplo, que no hace mucho, hace un par de años o tres, hubo también un operador de un helicóptero de la Guardia Civil, del Servicio de Vigilancia Aduanera, que también murió porque ese día el helicóptero en el que iba cayó al mar en una persecución de una narcolancha. Son persecuciones al límite. Los narcos no tienen miedo y están dispuestos muchas veces a matar y a morir antes que entregar la droga.
Persecuciones además muy arriesgadas, que los agentes de la Guardia Civil denuncian que no se producen en igualdad de condiciones. Es decir, que los medios que tienen los malos, los narcos en este caso, son infinitamente mejores y más potentes que los que tienen ellos.
Claro, lo ocurrido en Barbate con los dos guardias civiles, digamos que ese es el ejemplo extremo, pero es que en la cotidianidad, en el día a día, eso se produce. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que las patrulleras no tienen la misma potencia que las embarcaciones de los narcos, y entonces los guardias civiles tienen que arriesgar mucho para poder neutralizarlas, para poder detenerlas. Y es en esos momentos en que está todo al límite cuando se producen este tipo de sucesos. Muchas veces chocan y no hay consecuencias, pero otras veces, como hemos visto, pues se producen muertes.
Pablo, quiero que escuches una de las cosas que dijo anoche en la linterna de COPE Victoriano García, que es secretario de organización de la Asociación Unificada de Guardias Civiles allí en la provincia de Cádiz.
Estas persecuciones son la tónica general en esta zona de la geografía nacional, ¿no? Actúan con una impunidad que salta a la vista.
Que son la tónica general, y habla también de impunidad.
Por supuesto que sí. Son la tónica general porque es que hay decenas de narcolanchas que están en el mar, que son abastecidas por lo que se llama por los petaqueros, que son las otras embarcaciones auxiliares, que son los que les llevan la gasolina para que puedan permanecer ahí en alta mar todo el tiempo necesario. Y es evidente que cuando ya se produce la persecución, a partir de ahí los acontecimientos se pueden disparar en uno u otro sentido de inmediato. Y además es que hay muy poca capacidad de poder controlar este tema. Porque no, los medios son muy distintos, como decíamos.
Y llama la atención también que las últimas persecuciones se están metiendo por el Guadalquivir.
El Guadalquivir, hizo mucha presión sobre el estrecho, el Guadalquivir se ha convertido en una de las grandes vías de entrada de la droga. ¿Por qué? Porque además de ser un río navegable, es un río que tiene muchos recovecos. Y entonces las organizaciones los conocen muy bien. Y las persecuciones allí son muchísimo más complicadas. Hay otro elemento que me contaba hoy mismo un agente especializado en la lucha contra la droga, que decía que es que además no es solo eso, es que además cada vez van más armados, y van armados con Krasnikov muchas veces. Entonces, mandar a un guardia civil a este tipo de operaciones hay que pensárselo mucho.
También
se la están jugando, porque ellos también, los narcos, también llevan ya chalecos antibala. Quiero decir, estamos en una situación de muy, muy difícil reconducción. Estamos en una situación que está fuera de control en este momento, y decir lo contrario, pues creo que es un poco negar la realidad.
Pablo, ¿hasta qué punto el desmantelamiento de Oconsur ha sido determinante para que la situación se haya agravado?
Mira, esto es según con quién se hable. Hay personas que consideran que Oconsur era una unidad que nació para una determinada época y que tenía que ser disuelta porque es cierto que los costes de personal eran enormes, pero también es verdad que siempre es bueno que haya unidades especializadas en la lucha contra el narco. Creo que lo que es la operatividad no se ha resentido tanto, pero sí que es verdad que Oconsur había conseguido crear una marca, y una marca que causaba mucho respeto a las organizaciones de narcotraficantes. Al desaparecer esto, no es que la situación esté mucho peor, pero realmente, bueno, hemos perdido eso. Y luego hay otras cuestiones también organizativas propias internas de la Guardia Civil que hacían muy complicado mantenerlo con sur.
Hay otro elemento además que también está condicionando todos, porque además del hachís empiezan a meterse miles de kilos de cocaína también a través de estas narcolanchas.
Efectivamente, este es otro lado de las situaciones que han ido cambiando en los últimos años, un poco más de un año. Las organizaciones de narcolanchas, digamos los narcolancheros, por llamarles de alguna forma, esta gente normalmente solo traía hachís. Desde hace un tiempo empiezan a traer cocaína. La cocaína es una droga muchísimo más cara. Y como es muchísimo más cara, mueve más dinero. Y al mover más dinero es más frecuente que se produzcan, por una parte, lo que se llaman los vuelcos, que son los intentos de robos de droga de una organización a otra. Esto siempre acaba en violencia. Y por otra parte, está el sentimiento de que hay más dinero, por lo tanto, también hay una mayor capacidad de corrupción dentro del campo de libertad, vamos, dentro de toda la zona de donde se aplica este plan especial de seguridad.
Estamos hablando, citabas, la cocaína, que hay más dinero, que hay más armas, se utilizan también muchas veces Kalashnikov. Estamos hablando de que las organizaciones son cada vez más peligrosas.
Sin ninguna duda. Y yo, lo que más me llama la atención es que nosotros aquí en la COPE siempre se da mucha importancia a este tipo de operaciones, pero si nos fijamos, no está dentro del debate de la opinión pública nacional. Y quizá sea porque no vemos los muertos en las calles como los veíamos en la época de la heroína, que era una droga muy dura, que veías a las víctimas, las veías en las calles. Esto es, digamos, que es más oculto, pero el potencial de devastación que tienen estas drogas es también brutal. Y está entrando más droga que nunca en España. Evidentemente las incautaciones crecen, pero desde luego no crecen al mismo nivel que las entradas de droga en España.
Pues Pablo Muñoz, gracias por estar con nosotros una semana más y por hablarnos de la realidad que se vive ahora mismo con este tema en el campo de Gibraltar. Te esperamos la semana que viene, Pablo. Gracias.
Claro que sí, Pilar. Muchas gracias.
Y 52 minutos ya de la tarde, hora en la que Rosa Rosado tiene un mensaje que darnos,
sí,
de
Pilar,
Netflix.
Sí, porque Netflix se supera, porque a partir del 20 de febrero llega la miniserie Día Cero. Es la primera serie de televisión de Robert De Niro como protagonista, que como expresidente de Estados Unidos luchará para proteger al país de un ciberataque que ha dejado al mundo en jaque e intentará descubrir al atacante. Recuerda, Día Cero se estrena el 20 de febrero, otra increíble miniserie de Netflix.
¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan. Dilo bajito que me hace falta. Dilo bajito que me hace falta.
Ay, dilo bajito que me hace falta, qué bonito canta Manu Carrasco, que va a estar en el concierto de Cadena 100.
Bueno, Manuel Carrasco, Amaral, Antonio Orozco, Vanessa Martín, Pablo López, David Zotero, Edurne, Beret, De Paul, creo que no se me olvida ninguno, Pilar. Son los artistas que se van a subir al escenario del Movistar Arena el próximo 15 de marzo en el concierto Cadena 100 Solidarios a beneficio de Manos Unidas. Así que ya puedes comprar tu entrada en los puntos oficiales, porque va a ser una noche muy especial, no solamente por el cartel, que es estupendo, sino también por el carácter solidario de este concierto a beneficio de Manos Unidas, porque todos podemos transformar la vida de casi 3.000 niños vulnerables en Camboya. Así que merece la pena.
Merece la pena por la causa que es, y merece siempre la pena escuchar, por supuesto, a todos estos pedazos de artistas juntos.
Sí, sí, sí.
Que estamos en la tarde de COPE y estamos hablando con vosotros, con los oyentes de las medias, porque te acabamos de contar hace un momentito, pues que después de casi 120 años, Marie Claire, la famosa Marie Claire, la de las medias, lo de Marie Claire, un panty para cada mujer, pues que nada, que se acaban los panties de Marie Claire, porque echa el cierre definitivamente, a ver si se puede arreglar la situación de la que hablábamos, en la que se quedan algo más de 70 trabajadores. De medias hablamos hoy. ¿Cuándo se te han roto las medias en el momento más inoportuno? O esos tomates que asoman también en los calcetines.
En los calcetines.
Casi por arte de magia.
Que sí, que nos gustan las medias, lo que pasa que nos da mucha rabia que se rompan.
Pues sí que me da rabia, sí, que se me estropeen las medias o algún calcetín con algún tomatito. El calcetín lo tiro ya, es que ni lo miro. Y las medias, ahora cosa de 18 días o 2 semanas, me compré 3 pares de medias. Pues qué casualidad, los pantes tenían un agujerito encima del tobillo, que yo no lo vi, pero mi amiga se dio cuenta. Así que unas tiradas, porque no me gusta llevar ni tan solo un enganchón, aquello que con una uña, con algo, aquello que se te desgarra un poco. No lo soporto. Siempre me gusta llevarlas impunes. Gente, gente.
Sí, es verdad. A mí también impecables. Eso impecables. De que tengan algún enganche es que queda fatal.
Da muchísimo coraje. Estás todo el día pendiente de la media. Ahí la carrera. Ahí la carrera. ¿Cuándo va a llegar?
Sí, sí, sí. Sobre los calcetines, fíjate lo que dice este oyente.
Buenas tardes, gente, gente. Pues yo soy de calcetines y gordo en invierno. Y tobilleritos en verano. Lo que no entiendo es esta moda de la gente de ahora que va todo el invierno con los pies al aire helado y en verano con el pantalón cortito y el calcetín
hasta la rodilla.
Lo que no puede ser que ahora sea moda lo que antes solo le pasaba al tonto del pueblo.
Bueno, 60715, no, 0702.
No se hable más, vamos con las noticias.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo la última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Teniente, aviones enemigos.
Todos a sus puestos de combate.
Charlton Heston, Henry Fonda, Glenn Ford. La batalla de Midway.
Hemos repelido todos sus ataques.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo
Se para.
Maravíllate con TUI en Bali, Japón, Costa Rica o Kenia con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de TUI con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas. Porque por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía Cope.